pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Don Dante Roffi, bienvenido, muy buenos días una vez más a esto que es Con los pies en la tierra. ¿Cómo le va?
Buenos días, Juan, ¿cómo están por allí? Aquí estamos para tratar de desandar un poquito lo que está pasando en la política nacional.
Y escúcheme, ¿esta ola de frío la mandó Mauricio?
Posiblemente, posiblemente sea... primero mandó la lluvia, que venía atada a la lluvia de inversiones. Bueno, la lluvia llegó, las inversiones todavía no. Y ahora se está viniendo el frío. No sabemos muy bien cuál es el objetivo de esta ola de frío, pero seguramente el gobierno nos ampliará más datos en los próximos días.
Parece que escuchó el rinconcito de los cínicos del viernes pasado, que ya está colgado en la página del Comecuco. Quizás
que nos
por
querrá
eso.
Mandar al freezer?
Quizás por eso.
Bueno,
muy bien.
Bueno, aquí estamos. El viernes pasado, el gobierno finalmente logró su tan ansiado objetivo de pagarle a los buitres. Era una de las consignas con las que llegó el gobierno de Cambiemos a arreglar este diferendo con los holdouts. Y bueno, el viernes les pagó 9.300 millones de dólares. No voy a hacer la cuenta de pasarlo a pesos porque realmente la calculadora, cuando lo intenté hacer, me pidió perdón y me dijo que vuelva más tarde porque no tenía más ceros para ponerle a la cifra. Pero realmente es muchísimo dinero el que el gobierno destinó a arreglar con los fondos buitre, que una vez más, digamos, no es gente que le prestó a la Argentina para que la Argentina creciera, sino que fue gente que aprovechó un negocio financiero puntual y que hoy se está llevando ganancias de más del 1000% al dinero que puso en aquel momento. Por supuesto, desde el gobierno esto fue celebrado. De hecho, Macri dijo que se trató de un hito importante, el cierre de una etapa que termina después de más de una década de aislamiento y conflicto. Sigue diciendo que a partir de esto la Argentina vuelve a ser parte del mundo. Si ser parte del mundo es reconocerle a gente que hizo un negocio usurario con plata que en definitiva vamos a pagar todos, la verdad que no sé si quiero ser parte de ese mundo del cual habla Mauricio Macri. Lo mismo hizo el ministro de Hacienda, Alfonso Pradegay, al salir a comentar que con esto, que este arreglo nos devuelve a conectar con el mundo. Insistimos una y mil veces que para Cambiemos endeudarse es una de las consignas que tienen desde el día cero de su gobierno, así que es lógico que para ellos este pago multimillonario a fondos buitres sea un poquito volver al mundo y volver a codearse con los poderosos y los bancos extranjeros que nuevamente le abren las puertas a la Argentina. Sí. Quien salió a pincharles el globo fue Roberto Labaña, ex ministro de Economía en la etapa de Néstor Kirchner, y uno de los que generó una de las mejores reestructuraciones de deuda, que junto con el presidente Néstor Kirchner lograron una quita muy importante para los que le querían cobrar a la Argentina. Bueno, lo que dijo Roberto Labaña, que las primeras dos reestructuraciones implicaron reducir la deuda de la Argentina, pero que esta última, todo lo contrario, lo que hizo fue aumentar la deuda. Y lo que hace Labaña al decir esto es justamente contradecir uno de los caballitos de batalla de Cambiemos, tanto de Pradegay, e incluso recordemos que esto mismo lo dijo en su alocución en el Congreso el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, cuando dijo que no se generaba nueva deuda. Bueno, Labaña, que de esto sabe un poquito más que Pichetto e incluso que Pradegay, sí, lo que está diciendo es que justamente lo que se hizo fue generar más deuda. Lo que dice Labaña es que este cierre tan oneroso crea el riesgo de volver a entrar en la etapa del endeudamiento, porque lo que aplauden los mercados financieros son justamente sus negocios. No aplauden a la Argentina por por la soberanía que conquista, sino que la aplauden porque nuevamente va a ser un cliente de ellos que va a estar a disposición para recibir plata y después tener que pagar intereses sumamente onerosos. Digamos, para fortalecer esta idea de la baña, que lo que se hacía en las reestructuraciones anteriores era achicar la deuda, o sea, pedirle quita a los acreedores. Uh-huh. En esta lo que se hizo fue justamente reconocerle a los buitres los intereses que ellos pretendían cobrar. Entonces, en vez de bajarla, lo que se hizo fue aumentarla. Bueno, lo está diciendo la baña.
Un dato ahí, Dante, que lo hemos dicho varias veces, pero que y a veces cuesta entender, los temas de la macroeconomía son difíciles de entender, pero ya había aceptado el 93% de los bonistas el arreglo que se había hecho. Era un porcentaje muy chico de gente que todavía estaba peleando. Y ahora se abre esa puerta, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Por este pequeño 7%, donde por supuesto se encolumnaron los buitres, que se negaron constantemente a acordar con la Argentina, porque evidentemente sabían que en algún momento vendría un gobierno que haría lo que ellos pretendían que hiciera. Y bueno, esa espera, porque como estos fondos buitre, digamos que dentro de todos estos bonistas estaban los bonistas genuinos, por ejemplo los italianos, que muchos eran fondos de pensión, o sea, jubilados que tienen sus saberes en estos fondos y lo que hacen es hacer inversiones en distintos lugares del mundo. Que esas inversiones sí fortalecen las economías porque posibilitan generar obras y demás. Esos bonistas genuinos acordaron con el gobierno en las reestructuraciones anteriores. Estos otros, los fondos buitres, que realmente ellos lo único que hacen es comprar y vender papeles, no necesitan la plata, no son como los jubilados italianos que tenían sus pocos saberes ahí y que claro necesitaban acordar para que les devolvieran algo de la plata. Claro. Los buitres no necesitaban la plata, entonces podían esperar 5, 10, 20 años, lo que hiciera falta, hasta que apareciera un gobierno que les pagara lo que ellos querían que les pagaran. Y bueno, finalmente la espera de estos fondos tuvo su mérito, su logro, y hoy el gobierno de Cambiemos les está reconociendo una fortuna sideral para tipos que lo único que hacen es negocios financieros. Veníamos diciendo muchas semanas atrás, cuando se trataba el tema del acuerdo con los buitres en el Congreso, que había una intención de los gobernadores de apoyar ese acuerdo y que incluso le bajaban línea a sus legisladores para que fueran al Congreso, se sentaran, dieran quórum y aprobaran el acuerdo. Y también advertíamos que había que tener mucho cuidado porque sabemos cuándo arrancan las tomas de deudas, pero nunca sabremos cómo ni cuándo terminan. Bueno, ese espiral o ese círculo vicioso está arrancando hoy. Con lo que se hizo el viernes de pagar la deuda a los buitres, ya a partir de hoy los gobernadores, varios de los gobernadores, están saliendo a buscar deuda al exterior. Esto, insisto, es bastante complejo porque si bien se pueden argumentar muchas cuestiones desde el punto de vista de los gobernadores en cuanto a que necesitan dinero para obras, para infraestructura y demás, es delicado salir al exterior a buscar deuda. Ellos lo van a llamar de distintas formas, desde emitir bonos, financiamiento, volver al mundo. Son todos eufemismos que van a usar y que vamos a escuchar estos días, para no decir directamente salimos y nos vamos a endeudar nuevamente. Ya hay varios en el exterior. Uno de los primeros, que incluso está ahora en los Estados Unidos, es el gobernador de Salta, Urtubey, de tan buen trato con el gobierno de Cambiemos. Bueno, Urtubey ya está en los Estados Unidos intentando conseguir dinero. Se dice que lo que está buscando es emitir bonos por 250 millones de dólares. Y detrás de él tenemos que los próximos a salir a buscar deuda son los gobiernos del Chaco, de Entre Ríos, de Chubut, de Córdoba, de Tucumán. Los oficialistas, tenemos, bueno, la capital federal ya salió a buscar deuda. Tenemos a Jujuy, la provincia de Buenos Aires y también está Mendoza.
Así es.
Así que ténganlo muy clarito que el gobierno de Mendoza ya sale a buscar deuda y se dice que lo que pretende conseguir son 500 millones de dólares para aplicar a distintas obras. Uh-huh. Una vez más, digamos, sabemos cuándo arranca el circuito de la toma de deuda, pero nunca sabremos cuándo finalizará. Los mercados mundiales son mercados que están llenos de usureros, donde vos vas a pedir 10, te van a prestar 10, pero mañana te van a querer cobrar 50 o mucho más. Entonces es un momento delicado y es un momento para tener en cuenta, este en el cual los gobernadores están saliendo a buscar deuda y donde el gobierno nacional les está diciendo que se preparen porque en un corto periodo todo lo que sean obras de infraestructura van a empezar a correr por cuenta de las provincias y no ya del financiamiento nacional. Así que es como que un poco los está empujando también a salir a procurarse sus propios medios de financiamiento.
Ahí, Dante,
un tema para seguir de cerca.
Sí, una cuestión, vos marcás, bueno, arranca ahora, no sabemos cuándo termina, lo que hay cierta certeza, o casi el 100%, y no es esto exclusividad de este gobierno, es que la paga el que sigue, ¿no?
Seguro, porque al ser bonos, son bonos que se plantean con plazos de... Lo más corto puede ser 3
que
o
te
5
agarre,
años.
Claro. Lo más corto puede ser que te agarre en el marco de tu gobierno, pero la primera.
La mayoría va a intentar hacerlo a partir de 5 años, uh-huh, que es directamente cuando empieza el próximo gobierno, y ni hablar los que hacen bonos a 10, 20 o 30 años. Claro. Es un poco endeudar las próximas generaciones, y en definitiva nunca sabremos bien si los fondos son certeramente aplicados para lo que se fue a buscar o si, digamos, irán pasando de funcionario en funcionario y a lo largo de los tiempos con investigaciones posteriores sabremos qué fue de esa plata que se fue a buscar, ¿no? Pero bueno, es el inicio de la deuda para las provincias. Y una provincia que está en crisis, o por lo menos nos venden que está en crisis, es la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, vimos durante este fin de semana cómo la gobernadora María Eugenia Vidal salió con parte de su gabinete y con intendentes del conurbano a hacer una especie de retiro espiritual. Pero contra lo que uno podría pensar, ¿van a hacer un retiro espiritual? Bueno, para encontrarse con su interior van a un lugar austero para no sé, encontrarse en un ámbito de poca ostentación. Bueno, no, María Eugenia Vidal y su gente fueron al Polo Hotel Resort and Spa. Mirá lo que es esto, ¿no?
Te salió todo junto, ¿eh?
Sí, es un 5 estrellas ubicado en Luján. Según cuentan las crónicas periodísticas, este equipo gastó 230 mil pesos en apenas 2 días. Una provincia que está en crisis y que está, como decíamos recién, saliendo a buscar deuda al exterior. Parte de esta deuda fue financiada por el municipio de Lanús. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, puso casi 70 mil pesos para pagar su estadía y la estadía de otros 12 funcionarios del municipio de Lanús. Este mismo funcionario, Néstor Grindetti, nos enteramos ayer que estuvo con pedido de captura de Interpol y que estuvo dentro de las placas rojas de Interpol por algunos negociados que hizo en Brasil. Vayamos silvanando, ¿no? Hacen un retiro espiritual, gastan 230 mil pesos en 2 días, una provincia en crisis. Parte de esa plata la financia Néstor Grindetti, un hombre que tiene pedido o tuvo pedido de captura por Interpol por hacer negocios en Brasil. Lo que yo me pregunto y planteo la pregunta a todos los oyentes de Radio Tierra Campesina, si Néstor Grindetti tenía pedido de captura de Interpol, ¿cómo nadie se dio cuenta, incluso dentro del Frente para la Victoria, de esto? Y dejaron que Grindetti fuera postulante a intendente de Lanús,
sí,
que pasara toda la campaña y que recién ahora nos enteremos que hace más de casi 6, 7 años que Grindetti estaba con pedido de captura. es muy muy extraño.
Maestro.
Sí, es un maestro del ocultismo.
No, no, sin duda.
O del escapismo. Porque es muy raro que ni siquiera... Néstor Grindetti le ganó a Julián Álvarez en Lanús. Julián Álvarez, del Frente para la Victoria, era secretario de Justicia del gobierno de Cristina. Cuesta muchísimo trabajo entender cómo un secretario de Justicia se le pasó por alto que quien competía con él por quedarse con la intendencia de Lanús tenía pedido de captura. Cuando fueron las elecciones, ese pedido de captura estaba vigente.
Una rareza. Bueno, Interpol tendrá sus cositas también.
Sí, es realmente muy extraño. Igualmente extraño es como los medios grandes lo están intentando cubrir en estos momentos. Por ejemplo, el portal de la Nación, la nota que estaba ayer diciendo que desmentían que Interpol pudiera detener a Grindetti, ya directamente del portal desapareció la nota. Entonces hay que bucear en los medios para encontrar determinadas cuestiones y enseguida todas estas cosas las tapan con lo que ellos hablan de la ruta del dinero acá, que por supuesto es algo que hay que investigar, pero que no puede ser el único tema al cual los medios le dediquen espacio y con el cual tapen un montón de otros temas, como los papeles de Panamá, en los cuales está el propio presidente imputado, y sin embargo son temas de los que casi no se habla. Entonces esto es lo que hay que todos los días hacer el ejercicio de buscar en los medios la información que nos cuentan y las que no nos quieren contar. Eso es algo que todos los días tenemos que hacer, es un ejercicio diario.
Y a Grindetti sumale que también su nombre apareció con el Panama Paper, ¿no?
Por supuesto, es uno de los que está más seriamente implicados y que dentro de Cambiemos, por ejemplo, Carrió es al que más le pega es a Grindetti, como si fuera el único. Y en realidad cuando uno empieza a ver, hay un montón de funcionarios de Cambiemos con vinculaciones con cuentas offshore. Lo mismo que hay un montón de funcionarios de Cambiemos que están implicados en haber comprado dólar futuro, una causa por la cual hoy se está indagando a funcionarios del gobierno anterior, cuando que en realidad estamos sabiendo que todos los que compraron y los que hicieron la gran diferencia fueron justamente funcionarios o allegados al gobierno de Cambiemos. Entonces, insisto, hay que todos los días bucear para encontrar la información pura y no la que nos quieren vender desde las portadas de los medios.
Sin duda.
Si te parece, para finalizar y para volver a lo que hablamos la semana pasada de esto de el Estado mercado, que no es otra cosa que el Estado cediéndole su espacio al mercado, digamos que una muestra más de este Estado mercado la podemos ver cada fin de semana en las transmisiones de fútbol. Es cierto que en el gobierno anterior hubo un abuso de la publicidad oficial durante las transmisiones, pero no es menos cierto que en un espacio tan importante como el de las transmisiones de fútbol, que en general reúne a familias en todo el país en torno a las transmisiones, se hicieron muchísimas campañas y muy importantes de difusión de programas de vacunación, de salud reproductiva, de igualdad de género, de defensa del consumidor, de prevención para el abuso de las drogas, entre muchas otras. Bueno, hoy todo eso ya no existe. En esta realidad de Estado-mercado, el gobierno le regaló el fútbol a tres canales, Canal 13, Telefe y América, para que estos tres canales vendieran publicidad. Y les dio nada menos que los partidos de los cinco equipos grandes. No es que les dio, Sarmiento, los partidos de Defensa y Justicia. No, le dio los cinco principales equipos para que estos medios pudieran comercializarlos. Ayer, por ejemplo, digamos, mientras se hacía una cadena nacional de los tres canales transmitiendo el Boca-River, la televisión pública transmitía o pasaba una vieja película de Sandro. O sea, mientras el negocio, digamos, de vender publicidad y de mantener las campañas de difusión podría ser de la televisión pública decidió cederle ese negocio a tres canales privados. Esos tres canales privados, cada uno pagó 40 millones de pesos y se quedó con la frutilla del postre. ¿Quién está a cargo de Fútbol para Todos? ¿Quién está a cargo de haberle regalado otra vez el negocio a los privados? Y fundamentalmente a Clarín, Fernando Marín. A Fernando Marín, los hinchas de Racing lo conocemos muy bien, porque él fue el líder de la empresa Blanquiceleste, que llegó para gerenciar a Racing, cuando Racing estaba en quiebra. Bueno, ¿qué hizo Fernando Marín con esta empresa? Generarle más deuda a Racing de la que Racing tenía. ¿Y cómo lo hizo? Por ejemplo, pasando trabajadores de Blanquiceleste a Racing, vendiendo jugadores de las inferiores de Racing a precio vil, lo vendía por 1 millón y después vos te enterabas que en realidad lo habían vendido por 5, la diferencia se la quedaba Fernando Marín. Hizo arreglar toda su quinta, donde el equipo entrenaba, con plata de Racing. Por suerte, la gente de Racing tiene memoria y hoy Fernando Marín no puede pisar el cilindro, porque es repudiado por toda la gente. Bueno, Fernando Marín y Hernán Lombardi le regalaron el negocio de Fútbol para Todos a 3 canales. Eso es un poco también el Estado mercado, donde el Estado cede su rol y se lo regala al mercado. Hoy, 3 canales de televisión. Lo mismo está pasando en otros ámbitos con otros lugares donde el Estado está cediendo lugar al mercado. Y es lo que vamos a ver de aquí en más por el resto del gobierno de Cambiemos.
Sin duda. Hay una cuestión, Dante, ahí que vamos a hacer un compromiso al aire también, que tiene que ver con un análisis del modo de hacer comunicación, de cómo concibo la comunicación. Vos marcabas al principio de este último fragmento que el Estado argentino en el gobierno nacional priorizaba campañas que tienen que ver con la salud y con otras problemáticas, quizás sin generar dinero a partir de eso.
Exacto.
Podría igual, decís vos, generar un negocio si tuvieran la televisión pública, porque todas las publicidades podrían pasar por ahí.
Claro, es que...
Uno prefiere lo anterior, pero dice, bueno, podría inclusive generar un dinero, pero no.
Exacto.
Es a sus amigos.
Es que lo que, por lo menos yo también critico, es que cuando se tomó Fútbol para Todos, la idea era que el Estado vendiera la publicidad. O sea, que el Estado... digamos, de alguna forma usufructuara esa posibilidad de tener el fútbol, porque el fútbol sabemos que es un negocio. El fútbol se vende en el mundo. Entonces, cuando el Estado tomó el fútbol y lo hizo gratuito para todos, era lógico que el Estado también intentara generar dinero vendiendo publicidad, porque hay muchísimas empresas, y lo vemos justamente hoy, interesadas en publicitar en el fútbol. Entonces, el Estado, lo que desde mi punto de vista, lo que debió haber hecho era compatibilizar lo que es la comunicación pública del Estado con todas estas campañas, pero también vender publicidad. Porque la tanda en los partidos de fútbol, tenés 15 minutos entre tiempo y tiempo, mirá si no tenés espacio para compatibilizar todas las campañas de difusión pública que vos necesitás como Estado y también tener empresas que te puedan solventar uh-huh. ese costo que tiene la transmisión de fútbol.
Exacto.
Y eso el Estado no lo hizo nunca. Y desde mi punto de vista es un error, porque tranquilamente se podían haber compatibilizado las dos funciones y no solo hacer campaña publicitaria del Estado. Se podían tranquilamente haber compatibilizado las dos áreas y haber generado recursos genuinos para el Estado, que si el Estado quería los podía haber volcado incluso al deporte. Si quería haber mantenido una línea de decir, bueno, esto lo que se genera va a quedar circunscripto a fomentar el deporte, a generar... ayudar a los clubes de barrio. Uh-huh. Se podían haber hecho muchísimas cosas y lamentablemente no se hizo, y hoy se le está entregando el negocio otra vez a los privados, y los privados lamentablemente saben cómo usufructuar ese negocio que el Estado les cedió. Si vimos ayer las transmisiones, vimos las cantidades de publicidades y cómo esos 15 minutos de entretiempo los cubrieron totalmente con publicidad. Así que es una lástima que el Estado no haya entendido que era tan necesario la publicidad privada como tan necesario mantener las campañas, que no creo yo que haya otra forma más clara de llegarle a la gente que en transmisiones de fútbol. Es algo universal que se ve en todo el país. Y bueno, este gobierno ha decidido directamente no hacer campañas de difusión pública de salud, entre otras cosas, y sí cederle toda la pauta y toda la posibilidad de ganar dinero a los privados, una vez más como se hizo, como se hacía antes de la aparición del fútbol para todos.
El compromiso que quería sellar al aire es que cuando tenga la posibilidad de visitarnos por aquí, que ya algo que vamos a coordinar en el año, vamos a hacer un especial con Dante Roffi sobre el análisis de una forma de comunicación y los medios, que de eso sabe un poco.
Lo haremos si Dios quiere cuando estemos por allá. En una de esas podemos ir para festejar el campeonato del... No lo vamos a decir con nombre y apellido del equipo para no quemarlo, pero bueno, el equipo de la provincia que está ahí peleando muy bien en la punta del campeonato.
Cómo no. Mucho uno es simpatizante desde la no futbolidad que soy. Ajá. Yo, pero sí, mucho amigo fanático. Así que bueno, ojalá.
Desde acá le mandamos toda la fuerza al equipo de la provincia que hoy está liderando una de las zonas para que pueda darle un campeonato, que sería muy importante que Mendoza pueda tener un campeonato de fútbol argentino.
Sin duda. Bueno, y nos trajo un poco de rock hoy.
Exactamente. Siempre ligado un poco a las cosas que hablamos. Hoy vamos a escuchar desde el álbum Pobres Corazones de 1987 a Fito Páez y el tema Gente Sin Swing. Brevemente, un poco lo que dice Fito Páez en esta canción. Dice: aunque te inviten a su mesa, no estarán de tu lado. Aunque lo juren y prometan, no estarán de tu lado. Ustedes pónganle el destinatario que prefieran, pero creo que Gente Sin Swing viene muy bien para reflejar un poquito lo que vemos a diario en el país.
Dante, como siempre, un gusto. Nos reencontramos el viernes.
Un abrazo, Juan, y si Dios quiere, el viernes con el Rinconcito de los Cínicos volveremos a estar al aire en Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra.
Fuerte abrazo.
Abrazo.